Y para ponerte de buenas, una de las mejores maneras para encaminar tu vida es darle regocijo al cuerpo y a la mente. Esto es no dejarte abandonado de ninguna manera. El hacer actividad física, como el cultivar la intelectualidad, te ayudará mucho en el crecimiento personal. ¿Sientes que tu mente ya no te propone ningún desafío? ¿Te parece que estás estancado intelectualmente? Pues entonces es momento de modificar tus hábitos de vida diarios. Puede que te estés olvidando de darle un poco de trabajo extra a tu mente. Actívate, no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando a Karen Carpenter interpretando Close to You, cerca de ti. Karen y su hermano Richard formaron parte de la agrupación The Carpenters. La canción Close to You fue número uno en Canadá, Estados Unidos y por supuesto en México a finales de la década de los 60. Esta canción me tocó muchísimo a mí en la adolescencia.
Sí, bueno, los Carpenters, esta banda que lamentablemente, pues ella muere de problemas nada agradables y bueno, pues uno de los hits sin duda de ellos en estas cuestiones de las partes soft, o sea, de las partes lentas que hacían de música, que le salía muy bien, melódicamente pues buenísima.
Iniciamos este martes 22 de octubre, estamos a sus órdenes, facebook.com/diadiahn.
También en el correo electrónico diadia@hombrenuevomexico.com y en la página de internet www.lucialegorreta.com, además de, como ya sabes, en el teléfono 1084-1030, que es el multilínea, o el 01-830-58100, larga distancia sin costo.
El día de hoy vamos a hablar, el tema va a sonar pues especial, Alonso, te va a sonar hasta raro, pero es algo que está sucediendo. Renta de vientre es una nueva forma de explotación. Vamos a ver de qué se trata esto, en qué consiste, pero mientras tanto, hace unos días...
El mío parece que lo rentaron,
ay, no,
parece que le metieron una sandía.
No, bueno, pero vas a ver porque está feo esto, sí. Pero bueno, vamos a ver. Hace unos días se celebró, digo que ahora se celebran muchas cosas, el Día Mundial del Corazón, no es que vayamos hoy a celebrarlo, pero
no del corazón cursi, sino no, del corazón el como que, el músculo, el miocardio.
Oye, el día de veras, el que el realmente nos permite vivir. Y hay algunos datos importantes sobre las enfermedades del corazón y aplicadas a nuestro país, a México. Resulta que estas enfermedades cardiovasculares, mejor conocidas por el famoso infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, son los padecimientos que más muertes generan al año. Entonces, por eso es que anualmente pues vamos a establecer un Día Mundial del Corazón. Algo que tiene que ver muchísimo es el famoso exceso de colesterol que se ocasiona, principalmente porque pues por una dieta en grasas saturadas, ¿sí?, el sedentarismo, o también se habla mucho de la predisposición genética y la edad, debido a que a partir de los 40 pues aumenta la producción que tú tienes de colesterol, entonces tienes que cuidar todavía más. Otro factor que influye mucho en el corazón es el famoso estrés. Puede afectar la salud física debido a todos los mecanismos internos de respuesta que tiene el cuerpo del ser humano. Te estresas, inmediatamente afecta el corazón. Aunque el estrés emocional que surge sorpresivamente sabemos que es bueno, hay un estrés que si es ya constante, que si toda tu vida estás estresada, entonces sí te puede empezar a afectar todo lo que es el corazón. Entonces también son factores que siguen afectando. Otro, fíjate, el problema de género. A ver, eso tú sabías, se afecta más a hombres y a mujeres.
Bueno, yo me imagino que afecta más a hombres.
Pues no, fíjate que las mujeres presentan diversos problemas y tienen síntomas diferentes de ataque cardíaco, ¿sí?, que la de los hombres, y son más propensas a morir en los 12 meses posteriores a su primer ataque al corazón. Es decir, si una mujer tiene un ataque al corazón, inmediatamente puede darle otro.
Que curiosamente, cuando escuchas de un infarto, por lo general es un hombre, ¿no?
Sí, es lo que decías tú. Tú inmediatamente dices, estaba yo en algún lugar público y alguien le dio un infarto, inmediatamente
es un hombre, ¿no? O de las personas que te acuerdas que le hayan dado un infarto.
Pues ahí las mujeres no estamos exentas, mira, la mera verdad. Existe una receta, por favor, infalible para prevenir esta enfermedad de las arterias, y es el cambio de estilo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando visitas al médico, hay dos preguntas claves que te dice para conocer tu estado de salud del corazón. Primero,
¿haces ejercicio?
Y a ver, ¿cuál sería la segunda?
Si fumas.
Si fumas o no. Sí, fíjate, son de las
dos. Yo pensé que cómo comías, o sea, tus hábitos alimenticios.
Son mediciones tremendas que el doctor inmediatamente le dice, a ver, ¿usted fuma? ¿Usted hace ejercicio?
Bueno, lo que pasa es que el cigarro lo que va haciendo a las venas es hacerlas menos elásticas. Uh-huh. Entonces las va un poco tapando también, de tal forma que pues es como si tuviera un poco de sarro o alrededor de la vena, y pierde flexibilidad,
sí,
también.
Sí, y el colesterol es como la capita esa. Así que se va formando, entonces sí. Aguas. Luego también se habla de esta silenciosa y mortal relación con todo lo que es el corazón, la famosa hipertensión arterial sistemática, que no solo afecta al adulto mayor, sino también a la población joven, ante lo cual resulta fundamental promover el diagnóstico oportuno de esta enfermedad, que representa un importante problema de salud. Es decir, no sabes que lo tienes, entonces hay que estarse checando. También se calcula, fíjate, que la población mexicana tenemos factores de riesgo para padecer lo que se llama síndrome metabólico. Fíjate todo lo que tiene que ver con el corazón. Este se asocia al padecimiento conjunto de tres enfermedades que en México, bueno, están creciendo: la diabetes, la obesidad y la intolerancia a la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? También habría que hacer un diagnóstico oportuno para ver cómo estás. La llamada muerte súbita, si bien el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo, el tabaquismo, la herencia genética de enfermedades crónicas, el no dormir, fíjate, importantísimo, 8 horas diarias, aumenta exponencialmente al doble o al triple la calidad de vida de la persona. Y entre a más temprana edad se presenta el primer evento cardiovascular, es decir, el menor, algún tipo de infarto, tendrá pocas probabilidades, ¿sí?, de llegar vivo. Es decir, esto es algo que yo ya lo había escuchado. Después de los 45 años hay mayores posibilidades de que tú, a pesar de un infarto, no te mueras, sino que sigas viviendo, porque ya tus arterias ya están un poquito más expandidas, más flojas, ¿no? Y a lo largo del tiempo, y que le tardó a esa persona ir tapando sus arterias con colesterol, el cuerpo simultáneamente trata de defenderse y forma, ¿sí?, una circulación colateral para brincar, o sea, busca otros caminos. Entonces es mucho más grave un infarto cuando eres más joven, ¿sí?, que cuando eres más grande.
Sí, cuando eres, bueno, infartos en adolescentes son súbitos, ¿no? O sea, claro. Es rarísimo el que se salva de un infarto, y en cambio hay personas que han vivido con 2 hasta 3 infartos, ¿no?
Claro, no hay que confiarse. Bueno, para redondear estos datos importantes de enfermedades relacionadas con el corazón, ahí les va las recomendaciones para mantener un corazón sano: consumir 5 porciones de frutas y verduras al día, ingerir al menos 2 veces a la semana pescado, ¿sí?, comer mayor cantidad de fibra, ¿sí?, y preferir los cereales integrales a los otros, evitar frituras y alimentos ricos en grasas, ¿sí?, tomar alimentos ricos en grasas, algún tipo de grasa buenas, que son los aceites, disminuir el uso de la sal, moderar la ingesta de azúcar, aumentar el consumo de omega 3, dejar de fumar y, por último, importantísimo, realizar actividad física. Disminuye muchísimo la tensión arterial y te da una mayor salud a tu corazón. Pues veamos que es importante, son de las principales enfermedades a nivel mundial y en nuestro país que están afectándonos.
Correcto.
Bueno, pues ya les dijimos el tema del día de hoy: renta de vientres, una nueva forma de explotación. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a unir a tu familia. Es una triste realidad que las familias actuales están saturadas con el trabajo y la escuela, y muchas actividades más que ya no hay tiempo como para platicar, convivir, ni mucho menos para darse amor. Es esencial entonces comenzar a formar a nuestros hijos en la afectividad y así ayudarlos a desarrollar su capacidad de amar. No olvidemos que el amor se transmite principalmente en casa. Para amar a nuestra familia es necesario amarse a uno mismo, el punto de partida de dar amor a los demás. Esto es parte de un ciclo, ya que si tus padres te amaron y te enseñaron a amar, será mucho más fácil después extenderlo a tus hijos y a tu pareja. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cuando sufres una fuerte decepción, piensas que no podrás sobrellevarla. No comes, no duermes, sientes que se destrozan tus nervios y crees que tu mundo se derrumbó. De pronto, se te ocurre acudir a soluciones artificiales, que en vez de arreglar las cosas, empeoran tu estado nervioso. Si quieres mejorar, lo primero que debes hacer es negarte a pensar en tu desgracia y comenzar a elaborar una lista de tus necesidades naturales y sobrenaturales para empezar a entenderlas. No te quedes mirando las ruinas. Limpia tu campo para que comiences una nueva construcción, más firme y más hermosa. Virtud es fortaleza.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Está con nosotros el día de hoy Martín Salazar, de Innovación Tecnológica. Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Aquí Lucy y Alonso, con el gusto de saludarlos nuevamente y también al auditorio.
Y con una noticia para todos aquellos que padecen, bueno, yo todavía no, pero hay que cuidarse, la espalda, la ciática, hernias de disco, pues tú ya lo padeciste.
Ya me tocó ese dolor de hernia de disco, ciática, que es molestísimo y que te deja incapacitado, y no solo es por edad, hay que aclarar que cualquier mal movimiento, que cargues mal algo, que levantes mal algo, que te muevas mal, inclusive hasta sacando una maleta, ¿no?
O que te caigas,
o que te caigas de
un juego, de jugando fútbol, cualquier deporte te puedes lastimar. Hasta, como comentábamos la vez pasada, no hay edades para esto ni sexos.
Bueno, es una malformación como una escoliosis que te puede provocar esto sin que hagas absolutamente nada para ganártelo, y somos muchísimos los que estamos mal de la espalda. Si tú platicas en una mesa, oye, tengo mal la espalda, alguien a fuerza dice, yo también.
Si algún familiar, sí, no falta que tenga estos problemitas por haberse lastimado cargando algo, o repetimos, como haciendo algún deporte o alguna actividad que no hizo bien las cosas, y en ese momento se lastima. Entonces, por eso vamos a hablar de esta faja, que hemos tenido buena respuesta, pero son los últimos días de promoción, así es que aprovechenla, por favor, porque esta faja es diseñada por los científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional, y se trata de una faja que no es cualquier faja, eso lo quiero aclarar. Esta faja está diseñada con materiales de última tecnología, como son unos elásticos respirables, los cuales hacen que sea muy muy ligera, muy práctica y unitalla, que sobre todo lo pueden usar hombres y mujeres sin ningún problema.
Que no sea incómoda, ¿no?
Que no es incómoda, lo pueden usar en el día, en sus actividades normales, y contiene unos pequeños discos cerámicos que se encuentran en el interior de la faja, los cuales están ubicados en zonas estratégicas, emitiendo rayos infrarrojos. Quiere decir que al usarla, esos rayos infrarrojos van a penetrar al nervio, que es el que está ocasionando estos dolores tan terribles de los que estamos comentando, que no podemos hacer nada. Entonces, los rayos infrarrojos de la faja van a solucionar ese problemita, nos van a dar un calor terapéutico muy agradable, van a sentir luego la diferencia, y van a sentir cómo va disminuyendo el nervio, que es el que está ocasionando todos estos dolores tan feos.
De hecho, es lo que hace, ¿no? Cuando te ponen en una terapia, te ponen el foco, el famoso foco rojo, es ese calor, y aquí lo traes todo el día, lo puedo usar, por ejemplo, abajo de la ropa,
sí,
y no, digo, no me causa,
sí,
ninguna molestia.
Sí, te pones una camisa de algodón abajo de a lo mejor la ropa que traes para evitar un poquito de molestias y sudoraciones.
Exacto, muy bien dicho, ¿no? Sí, una camisetita de algodón y con eso ya te va a dar ese calorcito terapéutico. Bueno, entonces, para las señoras y señores que tienen estos problemas de hernia de disco, de la ciática, de que cuando cargamos algo pesado y sentimos que se nos abre la cintura, que eso es muy común, pues, lamentablemente son cosas que ya casi cualquier persona la tiene o le puede dar, le va a servir muchísimo. Fact Therapy, repetimos, está realizada por científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional y también nos va a ayudar a la mala postura, que también estamos tanto tiempo sentados en el carro, en un escritorio y ya estamos con la jorobita, nos va a ayudar a tener una mejor postura. Y también nos ayuda al estreñimiento y a los cólicos menstruales. Entonces, pues no lo piense más, no viva con esos dolores, no se acostumbre al dolor y pida esta faja porque verá resultados inmediatos.
Entonces, si ya lo tienes y también para prevenir dolores de espalda.
Exactamente. Por otro lado, es como comentas, a los señores y señoras que van al gimnasio, que en sus trabajos tienen cosas pesadas, cargan cosas pesadas, esto les va a ayudar a prevenir y de verdad háganlo porque como decimos Alonso, son dolores tremendos y mejor evítenlos.
No se lo deseas ni a tu peor enemigo.
Sí, no, de verdad son dolores tremendos, mejor evítelo. Entonces, pues el costo real de esta faja es de $1,500.
Oye, no, pero está carita. La vez pasada nos habías echado la mano aquí a la gente de día a día que somos fieles.
Claro, ok.
Consentidos.
Sí, son los consentidos. Exactamente, hay que consentirlos. Mira, son los últimos días y con todo gusto les vamos a dar el costo que hemos estado manejando en el programa de ustedes. Si se comunican ahorita al 4430-1500, repito, 4430-1500 y de cualquier lado de la República sin costo 01800-2630-444, les vamos a dar un excelente costo de $799, pero si es de las primeras 30 personas, les vamos a dar completamente gratis un par de plantillas también diseñadas por los científicos egresados del Politécnico que les va a ayudar a reactivar la mala circulación, que eso también ya la tenemos hombres y mujeres. Uh-huh. Tenemos esa mala circulación y empiezan las varices y problemas de cansancio en las piernas. Pues estas plantillas les van a ayudar a solucionar esos problemas. El costo de las plantillas es de $500, pero va completamente gratis. Si pide en este momento su faja y nada más va a pagar $799. Y además le vamos a dar completamente gratis el envío en el Distrito Federal. No van a pagar ese gasto. Y nada más $799 si marca al 4430-1500, repito, 4430-1500 y 01800-2630-444. Y no usar mujeres embarazadas, no se pueden dormir con ella, y personas con marcapasos. Así es que, señor, señora, no se acostumbre al dolor y llame ya, ¿verdad?
Y se lleva la faja junto con las plantillas.
Para las
y tienen
varices.
Que hablar de inmediato.
Pues sí, solo los primeros 30, así es que a llamar.
Bueno, Martín, nada más despacito, porque luego nos dicen que decimos los teléfonos muy rápido, para que lo puedan anotar a quien le haya hecho falta.
Con mucho gusto. 4430-1500, repito, 4430-1500 y 01800-2630-444. No se acostumbre al dolor, señor y señora, y llame ya.
Muchísimas gracias a Martín Salazar de Innovación Tecnológica. Continuamos con ustedes en Día a Día. El tema, renta de vientres, una nueva forma de explotación. Me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado. Nos acompaña el abogado Adrián Rodríguez. Él es egresado del CIDE y especialista en asuntos públicos de TAD, Centro de Investigación. Adrián, bienvenido. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros.
¿Qué tal, Lucía Alonso? Muchas gracias por la invitación.
Le decíamos al público que suena muy raro, ¿verdad? Este
renta
título,
de vientres, sí.
Renta de vientres.
Es que yo las rento completas, pero nada más el vientre no.
Pero fíjate, Alonso, que le comentaba yo ahorita a Adrián antes de entrar al aire, pues yo estudié una maestría en bioética por ahí del año 2000, o sea, son hace 10 años, y créeme que esto lo veíamos así como
pues
que... 13. Bueno, pero lo veíamos cuando hablabas de esto como algo que, bueno, probablemente algún día suceda, hay ciertas partes del mundo en que han tratado de hacerlo, pero lo veías como algo lejano. También sí me gustaría, Adrián, que nos pusieras un poco al día en qué consiste esto, qué es lo que se ha venido pasando, y ya luego pasamos a la parte, hablamos de la parte legal.
Claro, mira, realmente estos temas de de reproducción asistida, el desarrollo tecnológico y médico iba avanzando muy aceleradamente, ¿no? Efectivamente, hasta hace muy poquito lo veíamos como algo que podía pasar, pero no que estuviera pasando. Y sin embargo, ya es un hecho, ¿no? En varias partes del mundo, sobre todo en la India, es toda una industria. Existen ya centros, les llaman en algunos casos granjas de mujeres, donde una gran cantidad de mujeres están ahí, normalmente no las dejan salir, o les tienen ciertas o bastantes limitaciones, y están embarazadas esperando al hijo de otra pareja, ¿no? Que al final lo van a entregar.
Pero a ver, ¿por qué la India? Yo pensaría que la India es un país muy pobre, tú pensarías que más bien este tipo de renta de vientres es para otros países que no está teniendo hijos.
Pero tampoco es pobre la India, o sea, es decir, es muy parecido a México en cuanto a la parte en donde pues hay una diferencia social importantísima, ¿no? Hay gente con muchísimo dinero y hay gente que de plano no la tiene.
Claro, sí, justamente es muy similar a México en ese sentido, y hay que tener en cuenta también que la renta de vientres no es un fenómeno nacional, normalmente es internacional, ¿no? En la India la mayoría de las parejas que contratan son parejas europeas o americanas.
Okay.
Y aquí en México la renta de vientres es legal en Tabasco, ¿no? Requiere de la autoridad, que la autoridad de Tabasco sea la que...
Es legal en Tabasco.
Es legal en Tabasco, así es.
El único estado que tiene legislación en la materia.
Es correcto. En el Distrito Federal hay una ley, sin embargo, nunca fue publicada, ¿no? Entonces, no está vigente, no es legal. En Tabasco sí, y lo que ocurre, lo que hemos visto en la práctica, es que muchas veces lo que se hace es que se lleva el acta notarial a Tabasco, pero realmente la renta de vientre se efectúa en otro estado, ¿no? Sí.
A ver, pero entonces, tú platicabas, Lucía, hace 13 años esta cuestión, como que se decía, mira, es una posibilidad, se puede, estamos también descubriendo muchas cosas de la reproducción asistida. No tenemos tanto tiempo con ella. ¿Cuándo inicia la reproducción asistida? ¿Que en la década de qué, más o menos?
Si no me acuerdo mal, es en 1978, 70, por ahí, cuando se anuncia el primer bebé.
El primer bebé de Probeta, pues, fue ahí, o sea,
estamos en pañales en esta cuestión, o sea, estamos hablando de 40, 50 años más o menos, y en esta parte de la renta de vientres. A mí me gustaría, Adrián, que nos... Hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, pero de renta, ¿de como para qué?
¿Cuál sería el objetivo? Sí, que alguien quisiera rentar rentaría...
Claro, mira, la renta de vientres o la maternidad subrogada consiste en que una mujer se renta o presta su cuerpo a cambio de una contraprestación. A veces puede ser un pago, a veces puede ser nada más el pago de los gastos, porque puede ser altruista también. Y la mujer presta su cuerpo para gestar al hijo de una pareja distinta, ¿no? Generado con un óvulo y un espermatozoide que no son de ella, ¿no? El óvulo podría ser de ella, pero en general se trata completamente distintos.
¿No es mediante relaciones sexuales con ella?
No, o sea, normalmente, en general, la mayoría de los casos es mediante inseminación artificial.
Y la razón es porque esa pareja no puede tener hijos.
Así es.
Entonces, es una pareja que llega, se enfrenta y dice, nosotros no podemos tener un hijo. ¿Sí? Pero entonces acudo a una mujer que me renta su vientre, yo le pago o no le pago, como tú dices, altruistamente, ¿sí? Y ella lleva a ese hijo que yo no puedo. Ahora que regresemos, también hay un caso, porque yo te estoy poniendo parejas que no pueden tener hijos, pero también nos hemos encontrado con mujeres solas o parejas que sí pueden tener hijos, pero que prefieren no tenerlos. Es el caso, por ejemplo, de artistas que han rentado
de modelos
sí, que no quieren ellas engordar, que no quieren subir de peso, entonces rentan a una tercera para este vientre.
A mí no me parece marearme. Yo creo que alguien más que tenga el embarazo.
No, pero como imaginas, es increíble. Tenemos que ir a una pausa y continuamos. Estamos con el abogado Adrián Rodríguez en este tema, renta de vientres. Volvemos con ustedes.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Estamos aquí platicando con Adrián Rodríguez. A ver, Adrián, vamos a ubicar este tema. Decíamos, esta cuestión de renta de vientres, la razón obvia o más general, es porque la pareja no puede tener un hijo. Hay otras, ¿verdad?, parejas, actrices, modelos, que lo que no quieren es engordar o pasar por las dificultades de un embarazo. Y el caso es que le pagan, ¿sí?, a una madre, a veces no se le paga, para que tenga su hijo. ¿Ese es un rente? ¿Ese es una renta de vientre?
Así es, esa es la manera en la que opera esta figura, ¿no?
Ahora, nos decías, en India se ha hecho ya una casi granja de mujeres, así la podemos...
Sí, prácticamente son granjas de mujeres, ¿no? Son campos grandes donde las mujeres permanecen durante toda la gestación. Adentro tienen servicios médicos, tienen alimentación con una dieta que les diseñan especialmente para llevar la gestación. Y bueno, lo que más llama la atención es que no pueden salir, ¿no? Incluso hay casos en los que existen guardias armados en las puertas, tal, porque precisamente su vientre está rentado, ¿no? No, ellas no podrían, digamos, usarlo, ¿no? Están cuidando la gestación de un bebé.
Sí, tú estás contratada para tener un bebé.
Es correcto, sí.
Oye, pero eso estás hablando como si fueran, perdóname que la expresión, como si fueran animales, o sea, así los tienen para que tengan el hijo.
Como gallinas.
Como gallinas. O sea, eso es una cosa pues sí, totalmente inhumana. Javier, no sé tú qué opinas, ahorita vamos a pasar al aspecto legal, pero humanamente...
Sí, tal cual, mira, ahí ellos escudan mucho diciendo que, bueno, es una manera para salir de la pobreza y que las mujeres pues tienen los medios necesarios, pero efectivamente no es estar utilizando una persona como un mero medio para conseguir un fin, ¿no? El niño, para empezar, se convierte en una mercancía, ¿no? La mercancía que estás maquilando, y la mujer se convierte en esta maquila, o en este, pues sí, estas condiciones poco humanas, ¿no? O inhumanas en las que...
Que yo creo que aquí, pues, los problemas son los que van paralelos a este tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, que si tú te pones a pensar... Pues, ¿qué es peor? ¿Una mujer que renta su cuerpo de manera sexual, una prostituta, o una mujer que renta solo su vientre para dar luz a un bebé? O sea, son cosas bien complicadas de analizar. El problema es cuando, lo mismo con las prostitutas. Hay dos tipos de prostitutas, las que ellas deciden y es su forma de trabajo, y las que están, pues, explotadas por algún infeliz.
Claro, que viene siendo el caso...
Que es el caso de estas mujeres de la India. O sea, yo no sé, en el aspecto sencillo de decir, bueno, no puedo tener un bebé. Yo como mujer no logro, he tenido 6 abortos y simplemente no logro tener un bebé. Y es mi única posibilidad de tener un bebé que sea mío, es decir, de no recurrir a métodos como la adopción, pero pues que no se geste en mí. Así como está, yo no lo veo mal, porque pues qué padre que puedas tener un bebé y qué padre que se pueda lograr y que alguien tenga a lo mejor hasta la amabilidad, porque muchas veces a lo mejor es tu hermana y no te lo rentó, sino te está haciendo como que un favor. O sea, esa parte yo creo que son cuestiones bien complicadas. Evidentemente lo de una granja en la India y todo eso pues me parece espeluznante.
Pues que sabes,
¿no?
Que Alonso, que cuando, o sea, tú planteas este caso, ¿no?, de una pareja que no puede tener hijos, y pero cuando empiezas a ver a lo que se está llegando, que es ahorita que también Adrián nos va a platicar, es cuando
sí, abusamos.
Por ejemplo, hubo casos, Adrián debe de conocer algunos de ellos, una mujer que estaba prestando su vientre, le estaban pagando, así, le pagaban las visitas al doctor, la alimentación, la ropa, y resulta de repente a medio embarazo se peleó con la pareja y decidió abortar. Hubo en México un caso también que salió en el periódico y demás, que la mamá fue la que le prestó su vientre
a la hija.
Entonces imagínate la confusión para el chavito, ¿no? Pues fíjate que la que estaba embarazada tiene a la abuela, pero esta es tu mamá, y resulta que la mamá no estaba casada. Entonces creas una confusión tremenda. Entonces sí es algo que moralmente habría que ser muy claros, porque se presta a pues muchos casos que, Adrián, yo imagino que tú los has visto, que son totalmente fuera.
Sí, así es, mira, realmente donde menos problemas hay es en la maternidad subrogada, que es altruista, ¿no? A lo mejor la prima, la hermana o la amiga que presta su vientre a la mujer o al hombre que no, a la pareja, pues, ¿no?, que no puede tener un hijo.
A ver, que hasta ahí, pausa. ¿Eso está mal?
Pues, o sea, mira, de entrada, ahorita si quieres pasamos a los problemas legales. Okay. y vas a ver que también genera muchos problemas,
claro.
Pero es la que menos problemas genera, ¿no? Dentro de todos los problemas es la menos problemática. Uh-huh. El problema con esto es que es la menos común también, ¿no? En general, lo que ocurre es que se busca a mujeres que necesitan de un ingreso extra y aparte un ingreso fuerte, porque aunque es desproporcionado con lo que cuesta, por ejemplo, un procedimiento llega a costar unos 30, 40 mil dólares más o menos, y a la mujer se le van a pagar 100 mil pesos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo.
Claro.
Pero aunque es desproporcionado, pues para una mujer en situación de pobreza es un ingreso fuerte. Entonces, lo que normalmente ocurre es que son parejas o personas, porque a veces son personas solteras también, con buena capacidad económica, ¿no? Y contratan mujeres más bien con muy poca capacidad económica. Uh-huh. Y que lo ven como una salida o como una manera de sobrevivir, ¿no? Y eso permite pues que haya varios abusos en en el tema, como decías, ¿no, Lucía? Que, por ejemplo, se pelean con la pareja y la dejan, ¿no? O que el pago es tan pequeño que no alcanza a cubrir los gastos del embarazo, o, por ejemplo, una complicación que deja a la mujer enferma o con una incapacidad, y que, bueno, le pagan su parte, sí, pero queda incapacitada para trabajar por el resto de su vida, por ejemplo, ¿no?
Claro. No, o sabes que hubo otro caso también, por ejemplo, que el bebé nació con mal, o sea, nació con una deformación, entonces resulta que los papás dijeron, pues siempre ya no lo queremos. Imagínate, claro, ese dilema que tú dices, oye, espérate, pues si no es un objeto, vaya, no es una, es un producto ahí que lo estás vendiendo. Entonces, luego conocí otro también, Adrián, en Europa, que una mujer decidió, ay, bueno, pues si ya voy a estar embarazada, pues dos de una vez, ¿no? Entonces embarazó de dos parejas. Entonces, imagínate, o sea, dijo, bueno, pues ya, en vez de uno, pues dos, ¿no? Entonces tenía dos. Entonces tú dices, o sea, ya caímos en una cuestión totalmente de al hijo verlo pues como producto, ¿no? Y ahora págame y yo lo llevo a mí.
Sí, uh-huh. Se mercantiliza, ¿no? Y en lugar de ver al niño como un sujeto de derechos, que realmente es lo que es, ¿no? Una persona, aun cuando hay esta discusión de si en el vientre no es persona, yo creo que sí, pero hay una discusión jurídica, de todas maneras va a ser una persona, todo esto estamos trabajando, el médico, la mujer subrogada, la pareja, porque sea una persona, y no le estamos reconociendo un mínimo de derechos, ¿no? Lo estamos viendo como un nuevo producto.
Ahora nos dice Rubén Ortega de Naucalpan, dice, ¿es legal aquí en México rentar vientres? ¿Hay empresas que lo hacen, como tú mencionas, la de India?
Sí, mira, es legal en Tabasco, en el estado de Tabasco se puede. Está mal regulado, o sea, en dos artículos del Código Civil nada más. No existe una regulación profunda que cuide a las mujeres, que cuide a las parejas, que cuide a los niños, pero es legal. Y existen empresas que hemos visto se dedican también a hacer la simulación. O sea, van con un notario en Tabasco a firmar, pero los procedimientos se realizan en hospitales caros de la Ciudad de México, ¿no?
También nos llama Silvia Torres, 45 años, de la colonia Narvarte. Mi esposo y yo estamos pensando en tener un hijo a través de esta renta de un vientre. Se lo propusimos a una amiga en común. ¿Qué tendría que hacer desde el punto de vista legal?
Pues mira, de entrada yo recomendaría en contra de que tomaran este medio, ¿no? Es peligroso, precisamente como no está regulado o está mal regulado en Tabasco, hay muchísima inseguridad. Nada te asegura que esta persona pueda, ¿no?, moverse de estado, por ejemplo, y como nada más en Tabasco legal, si se pasa a Veracruz y da luz, el hijo va a ser suyo y no va a haber manera de que lo puedas combatir, ¿no? Se lo van a dar, va a ser la mamá y punto, no hay vuelta de hojas. Además, pues generas un problema justamente con esto de las maternidades. Va a tener dos mamás, ¿no? La mamá gestante y tú como mamá biológica. Y si además tiene una donación de óvulo, por ejemplo, va a haber tres mamás. Y la ley no te dice cuál de esas mamás tiene preferencia. Entonces hay un importante riesgo de un litigio, ¿no?, en el que alguna de estas mamás o las tres reclamen para sí la maternidad. Y pues los jueces no han llevado estos casos, no hay legislación en la que basarse y difícilmente vamos a encontrar cómo resolver a tu favor. Si vives en la Ciudad de México y te regresas a vivir acá, un juez de la Ciudad de México le va a conceder la maternidad a quien parió al niño, ¿no?
Claro. Porque es que imagínate, puede haber, ahorita que regresemos vamos a ver esto, una mamá biológica, ¿no?, que es la que puso el óvulo, otra mamá gestante, que es la que llevó al hijo los 9 meses del embarazo. Puede incluso haber una mamá adoptiva también, si en caso de que se adopte. Entonces imagínate para el pobre niño o al pobre niña, explícale después quién fue la que le puso el óvulo, quién es la que lo llevó 9 meses, quién es la que lo está criando. Es una confusión tremenda. Tenemos que ir a una pausa y ahora que regresemos, continuamos con ustedes aquí en Día.
Así es, la contraparte, habiendo tantas personas que no tienen madre.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
¡Yo!
¡El Chapulín Colorado!
Que no panda el cúnico. Fortileche ayuda al crecimiento y al desarrollo.
Fortileche, 100% leche fortificada con FortiPlus 7. Fortileche, leche de verdad.
Estamos platicando con Adrián Rodríguez en este tema de renta de vientres. A ver, Adrián, decíamos que puede haber en estas situaciones una mamá que sea la mamá biológica, otra que sea la mamá gestante, que es quien lleva el embarazo. puede haber a otra mamá si es que el niño se da,
o sea, la biológica es la que pone el óvulo, la gestante es la que se embaraza como tal, la que engorda.
Sí.
Y
después, puede ser, en caso, Alonso, hasta una tercera diferente, porque si es, por ejemplo, la mamá que adopta,
bueno, yo lo quiero.
Yo lo quiero.
Ahí, bueno, sería una cuarta, ¿no? Porque puede ser que la mamá que contrata obtiene un óvulo rentado o comprado, perdón, comprado o regalado, y además la gestante, y además en caso de que pase algo, pues una cuarta mamá adoptiva, ¿no? Si hay, se abre el abanico,
sí,
de mamá.
Sí, tienes razón. O sea, puede ser cuatro. A ver, entonces, y en bajo la ley, vamos a ver, en nuestro país, en México, ¿quién tiene? ¿Quién es la verdadera mamá?
Ese es, yo creo que el problema principal, ¿no? No hay una prelación de mamás, porque pues no se concibe, nuestro sistema jurídico no concibe esta posibilidad.
Sí, artículo cuarto, ¿será más mamá la que? O sea
no,
porque
dice,
al final
no
todas
dice.
Son mamás, ¿no?
Así es, no lo dice. Lo que dicen el 31 de los 32 códigos, 32 de los 33 códigos civiles, que en México es la mamá, es la que tiene al niño. La única excepción es Tabasco, y ahí le presume la maternidad a la que contrata el vientre. Uh-huh. Sin embargo, siempre está la posibilidad de que haya una disputa legal y fuerte, ¿no? Sobre todo si la pareja que contrata no vive en Tabasco, pues y los problemas familiares normalmente se dirimen en la jurisdicción en la que viven, donde está el domicilio, pues lo que va a ocurrir es que el juez va a aplicar la ley donde están y va a haber un problema muy severo.
Ahora, uh-huh, el asunto aquí es que, porque es una realidad este tipo de cuestiones, lo que nos hace falta, que es como todos estos temas que luego son médicos y que tienen que ver con tecnologías y que además pues nos confunden tanto, ¿no? Porque puedes tener una postura y después de escuchar este programa te puede cambiar y después lees un libro y te vuelve a cambiar. O sea, son temas todavía,
¿sabes qué, Alonso?
Muy
que
nuevos.
Muy nuevos, y aparte que nos los han pintado, por lo menos los jóvenes que se dan, que ven estos temas, como muy fácil. Tú ves el periódico, ves una revista y tal artista, ¿verdad? Rentó, alquiló el vientre, ya tiene un hijo. Incluso artistas hombres, el caso este de Ricky Martin, sí, le pagó a uno, Michael Jackson le pagó a otra también para que tuviera sus hijos. Entonces lo vemos, o lo ven los jóvenes, como que no te metes realmente a todo el dilema moral y el dilema legal.
Que a lo que yo voy más allá del moral, porque me parece que esa ya es personal, uh-huh, el legal pues sí nos involucra a todos, y yo creo que una legislación federal en este tema pues surge, ¿no? O sea, porque mientras no se tenga legislado, pues todos estos vacíos legales de que quién es la mamá, si lo mismo que decíamos, te sale una joyita, te sale un chicharito,
Sí, pero te sale un hijo enfermo, ¿y qué hace?
O te sale un hijo enfermo,
¿y se puede hacer federal lo que dice Alonso, o tiene cada estado que regular?
No, mira, realmente tendría que ser por estados, ¿no? Sí hay posibilidad de regular los aspectos de salud médicos en una legislación federal. Las demás, las de filiación, es un tema estatal por excelencia, no tiene que ser estatal.
Como lo es el aborto y como...
Como lo es el aborto, sí, como lo es, por ejemplo, la paternidad, la pensión alimenticia, el matrimonio.
Depende, ¿no? De los estados.
Depende de los estados. Y ese es parte también del problema, porque vas a tener esta cantidad de impresionante legislaciones que van a decir cosas diferentes y que van a estar unidas nada más por una figura que va cambiando, ¿no? La verdad es que mi opinión jurídica es que no se debería permitir la maternidad subrogada.
Sí, nada.
Sí, a rajatabla, te voy a explicar por qué, porque es muy, muy problemática. Por ejemplo, si tú, o sea, una pareja renta, ¿no?, un vientre, y luego pasa que hay una complicación del embarazo, ya no les alcanza para pagar, porque son procedimientos caros. Y además, normalmente cuando recurren a ella, ya pasaron por una serie de técnicas anteriores también muy caras.
Que no les funcionaron.
Que no les funcionaron, claro. Así es. Entonces, se les acaba el dinero y pasó. El Instituto Nacional de Perinatología tiene varios casos documentados, ¿no? Entonces, esta mujer tiene una complicación, la llevan a un hospital de Interlomas muy caro, no, la dejan en urgencias, le dan su cuarto, pues se van. La pareja se va, y entonces la mujer se queda con la deuda del hospital, ¿no? Una mujer sencilla, me parece que incluso era la trabajadora doméstica de la pareja, se queda con la deuda de este hospital, y pues nadie que responda, ¿no? Y en contraparte también, una pareja contrata a otra de estas personas, esta mujer se va a otra jurisdicción, cambia de estado para registrar al niño, y lo que hace es dedicarse a extorsionar a la pareja que la contrató para entregarles algo.
A eso, ¿no? También, fíjate, es interesante, ahora no te lo doy hasta que no me pagues, o me pagas más que habíamos acordado,
sí,
porque traigo
si
a tu hijo.
Es como una especie hasta de secuestro,
es
¿no?
Es que fíjate todos los...
por eso la importancia de que se tome algún tipo de decisión. Ahora, cuando se legisla, ¿qué se piensa? En el bien común, o sea, en la mayoría de los casos, porque, o sea, a lo mejor aquí lo que se tiene pensado es decir, bueno, pues no está mal siempre y cuando una serie de condiciones, ¿no? Esté documentado que la pareja no puede tener hijos, estoy inventando, obviamente, que esté documentado que la pareja no puede tener hijos, que sea una acción voluntaria de la persona que renta, que, no sé, todo este tipo de cuestiones. Pero, como tú dices, son los menores de los casos, porque la mayoría es un conflicto. ¿Cómo se legisla? ¿Hacia el bien común o hacia la mayoría de los casos o hacia lo que está bien?
Hacia el niño.
O hacia los derechos.
Ahí, a fin de cuentas, el que está afectándose es el
derecho. Así es. Mira, hay una falta de perspectiva de familia y de infancia muy grave en nuestro país y en varios países en estos temas, ¿no? Se ha visto más como una reivindicación de derechos de ciertos grupos y no tanto como el bienestar precisamente del niño. No, si todos estamos enfocados a crear un niño, ¿no? Empiece en la concepción, empiece en el nacimiento, empiece cuando quieras. Si todos nuestros esfuerzos son por crear un niño, por crear una vida humana, vamos a considerarlo una vida humana, no es un producto. Uh-huh. Entonces va a tener derechos. En el momento en que se empieza a ser humano, según la ley, sea cual sea, va a empezar a tener derechos y no estamos viendo sus derechos, ¿no? No estamos ocultando esa parte. ¿Por qué? Porque queremos darle hijos a las parejas, que es un deseo legítimo, bueno, ¿no? Pero no estamos pensando en lo que le puede, de los problemas que le puede ocasionar a ese niño, y creo que esa debería ser la primera perspectiva a tener en cuenta, ¿no?
Como a regular por el niño. Por ejemplo, de la adopción, pues se va principalmente al bien de ese niño o de esa niña.
Así es.
Que, por ejemplo, yo te quería preguntar, Adrián, haciendo una similitud, por ejemplo, luego tú vas a instituciones que dan niños en adopción y de las primeras prioridades que ponen es que la pareja esté casada, o sea, que venga papá y mamá. Aquí, por ejemplo, en lo que es maternidad subrogada, no está nada establecido. O sea, una mujer soltera puede decidir tener un hijo y contratar a otra. No hay nada establecido.
No está sujeto a que sea pareja.
En la propia adopción se puede adoptar solteros, ¿no? Lo que pasa es que normalmente las instituciones privilegian a las parejas.
Es lo que te digo, le dan prioridad al que viene con pareja.
Sí, lo que se escudan o lo que dicen normalmente los que buscan quitar esta regulación de la maternidad subrogada, o más bien no regular en ese sentido, es que todavía no hay niños, ¿no? Como no hay niño, pues ¿a quién protegemos? Oye, pero tú quieres que haya niño, ¿no? O sea, toda la intencionalidad de la renta de vientres es que sí haya niños. Entonces, pues hay que protegerlos, aunque vayan a ser después, ¿no? Hay que pensar en ellos. ¿Por qué no? Efectivamente, por ejemplo, en Tabasco o en las legislaciones, las propuestas que ha llegado a haber en algunos congresos locales o federales, es más bien en función de las parejas, ¿no? Darle el derecho a las parejas a que tengan hijos. Que las parejas que no pueden tener hijos puedan tener hijos. Y que está bien, pero también hay que tener en cuenta al niño, ¿no?
Eso es lo que yo creo, que hay que legislar en favor de esa personita que todavía no nace, pero ahí viene.
Así es, mira, hay que legislar en favor del niño en primer lugar. En segundo lugar, hay que proteger a las mujeres que están en situación de desventaja, ¿no? Uh-huh. Hay que procurar que si va a ocurrir este fenómeno y se va a buscar a mujeres en situación económica de desventaja, pues vamos a procurar que por lo menos les paguen todo un seguro médico de gastos médicos mayores, que les cuiden el embarazo, que la contraprestación sea justa, o sea, el pago que le van a dar que sea justo y proporcional, que se haya una pensión en caso de incapacidad, por ejemplo. No, y ya en tercer lugar, a las parejas. ¿Por qué en tercer lugar? Bueno, porque las parejas son las que van creando los riesgos. Crean el riesgo para la mujer y luego crean el riesgo para el niño.
Claro, como cuando si la pareja no hubiera decidido, pues entonces no hubiera riesgo, ¿no? Son como que el autor, por así llamarlo.
Así es la teoría del riesgo objetivo, ¿no? Entonces, okay, si se va a permitir, que yo insisto, yo no creo que sea buena idea permitirlo, pero hay que legislar, en primer lugar, por el niño, que es lo más importante, constitucionalmente incluso lo más importante, ¿no? El bien superior del menor, aun cuando el menor sea una cosa futura, pero todos queremos que exista, y después hay que proteger a las personas en desventaja, y ahora sí después ya darle una seguridad jurídica y garantías a las parejas que van a involucrarse en este asunto.
A ver, la mujer que está gestando a un bebé que no es suyo, ¿tiene derecho, si se arrepiente, a quedarse, a reclamar a ese niño?
Es una súper pregunta, la verdad es que nadie
lo sabe. ¿Cómo fue eso?
Ándale, ya ves.
Es que no lo entendí.
Una mujer que está gestando un bebé, que no es suyo, o sea, lo traes adentro, pero no es tuyo. Si tú te arrepientes durante el embarazo, tienes derecho a reclamarlo. Hasta que regresemos vamos a platicar sobre este caso. Estamos con el abogado Adrián Rodríguez, renta de vientres, una nueva forma de explotación. Volvemos con ustedes.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Adrián, esta pregunta que planteábamos, ¿verdad? Que si la mamá tiene derecho a reclamar a un hijo que aunque no sea suyo, pues fue la mamá gestante, fue quien lo llevó 9 meses.
Es una muy buena pregunta. La verdad es que no hay una respuesta, ¿no? En Tabasco, por ejemplo, en principio no, pero siempre está, como decía, el riesgo de cambiarse de jurisdicción. Y donde no está regulado, pues vaya, no está regulado, y en las propuestas que ha habido en algunos congresos locales, lo que hay posiciones encontradas, ¿o no? Hay quien dice, pues sí, es que su hijo debería tener derecho, bueno, nada más regrésale el dinero que te dieron, ¿no? Y dicen, oye, no, pero es que no es su hijo, ¿no? Realmente el material genético es de otra persona, entonces debería ser de los que contratan. No hay una respuesta jurídica y tampoco creo que haya una respuesta correcta, ¿no? En sentido de justicia, ¿no? Joder. Por eso es que es un tema que yo insisto en recomendar que no debería permitir.
Pues en justicia sí podría haber, porque debería ser el hijo no de quien lo gestó, sino de quien decidió tenerlo, que en este caso no es quien lo gestó. El que gestó nada más dijo, bueno, pues ahora le va, yo me aviento.
Sí, yo rento mi vientre. ¿No? Pero a ver, yo me pongo un caso, ¿no? Que tú contratas a esta mujer, ¿no? Y le dice, yo te voy a pagar, porque aparte así lo hacen, sí. ¿Eh? Te vistes bien, comes bien, vas al doctor, o sea, como si fuera, perdónenme la expresión, o sea, vaca de engorde, o sea, así es. Pero ¿qué pasa si esta mujer de repente no quiere, se descuida, no va al doctor, o imagínate que se cae un día y el bebé algo le pasa, ahí qué hace? O sea, puede haber de que los contratantes la demanden o le digan, ¿sabes qué? Tú no te cuidaste lo suficiente, no comiste bien, o hiciste algo que no... O empezaste a tomar alcohol, fumar, no sé, estoy pensando
claro,
en...
Claro. Sí, en porque cosas eso trae. Que... Sí, porque tú dices, pues no es mi hijo, a mí
no
me da igual.
No es mi hijo,
¿no?
A mí me da lo mismo, o me drogo y luego a la mamá le afectó, resulta que le afectó al niño. Es que claro, la mamá hace el embarazo es importantísimo para el bebé.
Sí, es importantísimo y además limitarte, por ejemplo, el derecho a comer lo que tú quieras, a salir de un lugar, es una violación abierta de tus derechos constitucionales, ¿no? Derechos humanos. Entonces, la doctrina te dice que en un contrato tú no puedes prohibir los derechos humanos. Es una cosa evidente. Pues, por supuesto que la voluntad de dos personas no pueden pasar por encima de un derecho inherente al ser humano, constitucional, etcétera. Y sin embargo, para cuidar un embarazo, pues parecía que es necesario, ¿no? Entonces también está ese punto. Tú no puedes obligar a la mujer, por ejemplo, a que coma una dieta que le da tu nutriólogo, que está diseñada para que se cuide mejor, para que tenga mejor al niño, y si no lo quiere hacer, pues es muy cuestionable que la puedas obligar, ¿no? Y también es bastante complicado el tema de después cobrarle, ¿no? Y además, cobrarle al niño como si hubiera sido pues, la caja de mercancía que se le cayó y se rompió, ¿no? Uh-huh. Entonces también está ese punto. Y de todas maneras te va a ser muy difícil cobrarlo. Entonces,
pues al final del día lo complicado es todo lo paralelo que lleva, es decir, el acto, como platicamos, buena onda de la amiga que ayuda a una pareja pobrecita que no puede tener hijos, y eso pues es lo menos, en lo que se cae muchísimo es en una explotación,
en negocio, o sea, eso, o sea, me gustaría comentarlo contigo, Adrián. ¿Qué tanto esto? Porque, como decía Alonso, cuando lo ves desde un punto de vista altruista, bueno, pues suena muy ideal. Y yo me imagino que los casos son muy pocos. Realmente se está yendo más esta tendencia por la parte económica, de los dos lados, porque tú apuntaste algo bien importante. O sea, se recurren a mujeres que están necesitadas, mujeres que en ese momento tienen que tener algo, entonces pues ahora te pago, ¿no? Entonces es algo que estás abusando de la situación o de la necesidad de esa mujer. ¿Y quién hace negocio de esto?
Sí, mira, es un negociazo, ¿no? Un procedimiento de maternidad subrogada cuesta entre 25 y a lo mejor $75,000 más o menos, ¿no?
Imagínate.
La mujer se está llevando entre 50,000 y 100,000 pesos. ¿No? Entonces estamos hablando de que se llevan más o menos un
10%. A ver, o sea, el que hace el trámite cobra hasta $75,000.
Sí, así es.
¿Y le paga a la mujer?
Máximo 120,000 pesos. En México es lo más que hemos sabido que se paga, ¿no? Puede haber casos distintos, pero lo que conocemos nosotros en varios de los centros que lo anuncian y que lo realizan es hasta 120,000 pesos.
¡Qué bárbaro! 10%
del procedimiento. Ajá. Uh-huh. Y eso, por supuesto, no está tomando en cuenta los gastos del embarazo, etcétera, ¿no? Todo la alimentación, suplementos alimenticios, visitas al doctor, que en teoría los proveen los contratantes, pero son gastos aparte y son gastos de los que la clínica no se hace responsable. Uh-huh. ¿No? Y eso ya le toca a los contratantes, la clínica no supervisa eso.
¿Y qué pasa si el niño no...?
Que te tocan, que es un sueldo de 11,000 pesos al mes, más o menos, ¿eh? No es, o sea, para...
Pero durante un año.
No, durante esos 9 meses... Tomando en cuenta esos 120,000, que a lo que voy, es muy poco para, para este tipo de...
No, y a ver, ¿y qué pasa si, por ejemplo, no está contemplado tampoco? Si el bebé nace mal, nace con alguna discapacidad, eso tampoco está contemplado.
No, y ese es otro de los problemas también importantes, ¿no? Si el bebé nace mal y los papás... O nace bien, pero nace con ojos distintos, o no se parece al papá, o lo que sea, y los papás lo rechazan, pues tampoco hay ninguna seguridad de la mujer se lo va a tener que quedar. Entonces, ¿qué va a hacer de ese niño? ¿No? Pues a lo mejor lo en adopción, a lo mejor lo cuida. ¿Quién va a pagar los gastos de ese niño? ¿No? Entonces, ese también es un problemón. Y ese caso sí se puede dar en un caso altruista, ¿no? Si, claro. Por ejemplo, una malformación, un síndrome de Down, en un caso altruista que los papás no lo quieran, pues ¿qué va a pasar con el niño?
Claro. De hecho, por ejemplo, revisas los papeles, alguna vez tuve oportunidad de verlos, de una institución que da en adopción a niños, y de las cosas que les preguntan a la pareja que quiere adoptar, inmediatamente es, ¿estás dispuesto, si el bebé nace con alguna malformación, con alguna discapacidad, de quedártelo? O sea, inmediatamente es pegue o no, pues no nada más es como tú dices, si me gusta o no me gusta, o si tiene los ojos verdes o cafés. Entonces es algo que puede suceder, y que sucede...
Sí, y es algo que ocurre, ¿eh? En Estados Unidos hay un caso famoso de hace muy poquito tiempo, un par de meses. El niño lo diagnostican antes de nacer con una malformación, no me acuerdo ahorita cuál es el problema que tiene, y los papás le piden a la mujer que lo aborte. Entonces la mujer dice, no, pues yo no lo puedo abortar, pues también es mi hijo, ¿no? Y se cambia de estado, pero hay toda una persecución, y llega a las cortes, y la corte al final sí le concede a ella el derecho de quedarse con el niño.
No me digas.
Pero pues es un caso sonado que también los jueces en Estados Unidos tuvieron que encontrar la solución correcta, y pues en México ni siquiera hay leyes de las cuales basarse, ¿no?
¿Y el niño tiene derecho a saber que alguien más lo gestó?
Esa es también una pregunta que no se puede contestar porque por el vacío. En principio no me acuerdo exactamente si en la legislación de Tabasco lo contempla. Sí lo he visto en algunas propuestas legislativas que dicen que sea como la adopción, que se sellen los registros hasta que el niño sea mayor de edad y lo pueda pedir. No, entonces eso es lo que he visto que se ha propuesto, pero en realidad es que no hay una regulación, entonces podría saber, podría no saber.
Imagínate que te digan cosas porque, ay mamá, nunca vi una foto de ti embarazada, no, pues es que yo no fui la que te llevó, es otro. Bueno, se hace complicado. Adrián, redondeando esto, tú desde un punto de vista legal, que es realmente lo que estamos viendo el día de hoy, ¿cuál es tu opinión en este tema de renta de vientres?
Mira, mi opinión es que en ningún momento debemos permitir que el sistema jurídico convierta a las personas en mercancías o en medios para producir o para conseguir algo. Me parece que al permitirlo caemos en un error social y en un error jurídico terrible. Ahora, si se va a permitir por la presión social, por la presión de ciertos grupos, bueno, vamos a procurar que nuestra legislación tome en cuenta primero a los más desfavorecidos, primero al niño, después a la mujer que está en riesgo, que es la que va a gestar, y hasta después ya el interés de las personas que encargan al
bebé. Y yo también complementaría, porque por un lado decía Alonso, ¿verdad? Tengo muchas parejas que no pueden tener hijos, pero por otro lado tienes una cantidad de niños que están dispuestos a ser adoptados.
Así es, mira, y justamente en ese tema hay quienes toman material genético de donantes, ¿no? Por ejemplo, un óvulo comprado o donado, un espermas comprados o donados, lo llevan a una mujer gestante, de todas maneras el hijo ni genéticamente ni gestacionalmente suyo. Es una adopción sumamente más complicada y más costosa, ¿no? Es una adopción. Si vas a adoptar de todas maneras a un niño que no tiene tu material genético y que tú no llevas en tu vientre, bueno, mejor adopta un niño que ya está nacido, o sea, no crees uno nuevo, ¿no?
Claro,
no
busques. Claro.
Creo que esa es una alternativa mucho más sana, porque realmente el efecto es el mismo.
Un tema muy complicado, muy controversial, muy polémico, está empezando, y bueno, pues tenemos que pensar sobre todo eso, ¿no? Hacia dónde queremos llegar y qué es lo que se puede hacer y hasta dónde son mis derechos y dónde empiezan los del otro.
Sobre todo informarte, ¿no? O sea, parejas que nos están escuchando, que a veces estas alternativas te las presentan muy fácil, ya sean los abogados, ¿verdad? O la clínica. Sí, hay que investigar, sí. Hay que informarnos para saber más sobre este tema. Adrián, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden recurrir?
Okay, mira, hay una plataforma buenísima en donde además de muchísimos datos pueden hacer preguntas a expertos, ¿no? Yo soy parte de este equipo, no lo único, hay médicos, genetistas, filósofos, etcétera, abogados también, que es www.tad.org.mx. Ahí está esta plataforma, pueden consultarla. También pueden seguir arroba Think, como pensar en inglés, Think Tad, igual T-A-D, en el Twitter, y mi Twitter personal es @adroa, A-D-R-O-A 8187, y ahí me pueden encontrar.
Perfecto, entonces es www.taddedo.org.mx.
Así es.
Muchísimas gracias, Adrián. ¿Algún mensaje final que quieras enviar a nuestros radioescuchas?
Claro, pues nada más invitarles a pensar primero en los niños, después en las personas desfavorecidas y hasta el final poner este derecho de tener a los hijos, ¿no? Los hijos no son mercancía, los hijos son personas y como personas son sujetos de derechos también.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Yo los invito, Alonso, a aprovechar esta serie, en este caso titulada El proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Son 5 audioconferencias que las puedes traer fácilmente en tu coche ahora que pasamos tanto tiempo en el tráfico, o bien pues invitas a una serie de amigas, un día en la tarde la puedes escuchar, o con tu pareja. Creo que tienen muchísima flexibilidad y son temas importantes y temas que puedes escuchar una y otra vez y seguir reflexionando.
Totalmente, es muy importante tener esta serie. Los beneficios es, pues uno es la importancia de enfrentarse a esta pérdida y procesar un duelo, porque es algo que si te alcanza, tienes una pérdida, el duelo es un proceso que vas a vivir, tengas esta serie o no la tengas. La diferencia es que si tienes esta serie, comprendes mejor las etapas y sales mejor librado de este proceso tan complicado. Además, los que hablan pues son especialistas en la materia. Y te va a servir esta serie, como bien decíamos, para esto tú la puedes escuchar cuando quieras, con el tiempo, dispones de tu Exacto. tiempo.
Y eliges el momento, ¿no? Porque son temas que dices,
bueno, son sensibles.
Quiero estar solo, quiero estar sola, quiero estar con calma, ahí lo escuchas.
Así es.
Algunos de los temas, el sentido de las pérdidas con Aida del Río, resignificar para dejar ir con María Sanz, encontrando el consuelo y fortaleza con Osvaldo Moreno, sobreviviendo a las crisis y pérdidas con Bernardo Osorio, y el último de ellos, procesando las pérdidas y duelos con Mario Guerra.
Además, el precio es muy accesible, solo $299, y Hombre Nuevo lo lleva hasta la puerta de tu casa o de tu oficina, donde tú decidas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente llamar al siguiente número local, que es el 2617-7642. Recuerda la pérdida, el proceso del duelo, qué hacer cuando ya no estás. El teléfono 2617-7642, últimamente el teléfono 2617-7642.
Aprovechala. La pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues, ¿qué te ayudará a ser inmune a la publicidad?
Úpale, o sea, que no veas.
Sí, que no registres.
Oye, yo he tratado, te juro que yo he tratado de ir, por ejemplo, en el, no sé, en el periférico, en el tráfico, y decir, no voy a leer, no voy a ver los anuncios, pero no puedes.
No puedes.
Inmediatamente sí, los lees, realidad, los captas.
Pues es que tu inconsciente está a las vivas, por lo general, por eso es, y estamos, yo creo que también en una etapa ya saturados, ¿no? De cuestiones publicitarias, se encuentran nuevas formas de hacer publicidad. Y bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Colonia, allá en Alemania, han llegado a la conclusión que mientras masticamos, somos inmunes a la publicidad. Los científicos lo achacan a que cuando descubrimos una marca o algún producto por primera vez, los labios y la lengua simulan automáticamente la pronunciación del nombre sin que nos demos cuenta, ¿no? De la marca, pues. Y lo mismo sucede cuando nos volvemos a reencontrar con la marca. La boca practica su pronunciación. Pero si mascamos un chicle, masticamos comida o platicas mientras ves este anuncio, este fenómeno no se produce y el cerebro no retiene el nombre de la marca. Los resultados se basan en estudios realizados en salas de cine comparando los efectos de comer palomitas durante los anuncios y los efectos de no masticar ningún alimento. Según concluyen los autores del trabajo en Journal of Consumer Psychology, durante los experimentos, la publicidad no surtió ningún efecto en aquellos que masticaban a la vez que los anuncios se proyectaban en la gran pantalla. Así es que, pues bueno, para que no pongas tu anuncio de ni de Cefim, ni de, del programa, de, ni de nada en un restaurante.
Claro, oye, y bueno, hay que traer chicles si no quieres ver los anuncios. Harto, o sea, oye, bueno, está interesante y curioso, sí, esto de la publicidad. Muchas gracias, Alonso. Les recuerdo a todos ustedes, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa, enviarnos comentarios, sugerencias, conocer a nuestro gran equipo, al cual le agradecemos.
Así es, Natalie Velázquez, que coordina a los invitados, Armando y Eric en los teléfonos, Óscar Acacio y Alfe Rodríguez en la consola de operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
A las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir y mañana día, en Día a Día, en, nos escuchamos con el tema en punto de las 10 de la mañana, el papel de la tolerancia. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Ahí estamos en contacto para lo que necesites. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana. Why do birds every time you are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time?
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.